Restan 15 minutos ya para llegar a las 11 de la mañana y recién, como estábamos hablando, hoy cumple 100 años el Club Atlético Ascasubi. Por eso lo invitamos a este señor, al señor este que sabe algo de la historia del club, que es el señor Miguel Reciale. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y raro por estar sentado del otro lado. No,
siéntese del lado de los invitados.
Del lado de los invitados me he sentado, guardando mi lugar.
Bueno, Miguel, hoy cumple 100 años el Club Atlético Ascasubi.
Sí, te juro que en el acto de inauguración no estuve.
No estuvo.
No.
Ya
no.
Perdemos información si no estuvo.
Claro, ese dato no lo tengo. De todas maneras, sí, conozco... bueno, he estado siempre vinculado por una cuestión laboral y por una cuestión personal, también porque estuve integrando la comisión directiva del club 14 años, los últimos 4 como presidente. De todas formas... no sé qué podrían querer saber de lo que yo pueda contar, ¿no? Pero hay un dato que me parece importante remarcar hoy. De no caer en el error de asociar el Club Atlético Ascasubi solamente con el fútbol. Porque es fácil darse cuenta quienes estuvieron e hicieron mucho por el club... a partir del fútbol, porque es una historia más conocida, más registrada. Sin embargo, hay muchísima gente, mucha gente, que no, quizás no fue nunca a la cancha, y sin embargo hizo un montonazo por el club, porque el club ha vivido distintas épocas. Ahora vive una época donde, desde hace unos años, donde lo fundamental son un par de deportes, y prácticamente no hay otro tipo de actividad. Pero el club tuvo épocas donde se organizaban bailes cada 15 días.
¿En la pista de baile detrás del club?
En la antigua pista. En la pista en verano y fundamentalmente en el salón. Y eso significaba gente para atender el buffet, significaba venir a poner la bebida en las barras de hielo, ir a Río Tercero a buscar las barras de hielo. Para enfriar, eso significaba una persona vendiendo mesas y sillas, rol que cumplió, por ejemplo, Chiche Tascas durante, no quiero exagerar, pero unos 25 o 30 años. Y son cosas que se pierden en el tiempo porque entraron en desuso.
Claro.
El fútbol se usó y se sigue usando, digamos. Pero hay cosas que no.
Los bailes desaparecieron
y hay mucha gente que dedicó muchísimas horas al club por el tema de los bailes, y así por el estilo, otros sacando yuyo, otros marcando cancha, otros haciendo papeles. Te puedo asegurar que tengo muchas horas en la máquina de escribir, la máquina tradicional, la sí, Remington, sí. Haciendo papeles para el club, por ejemplo. En tiempos en que todo iba por nota, todo iba vía correo, vía epistolar, y eso significaba mucho tiempo para hacerlo. Entonces, por ahí hay algunas cosas que parecen como excluyentes, ¿no? Uno dice club, personas vinculadas al club, y lo primero que asocia es el fútbol, claro, y máxime con los años exitosos que ha tenido últimamente, que lo ha puesto en el tapete al club de la región por el tema fútbol, sin duda una de las principales actividades. Pero siempre el club tuvo históricamente dos parámetros: el deporte y lo social. Lo social, por una serie propias del modernismo, ha caído bastante en desuso, pero antes no. Antes, si el club no hacía algo, un baile, no lo hacía nadie.
Claro.
¿No? En una época, muchos años, era famoso el baile del 8 de diciembre, que en realidad era el 7 de diciembre a la noche. Y llegaron a venir a ese baile orquestas tan grandes para la época como Leonardo Miranda o como Los Cuervos de Río Cuarto, que eran como hablar de La Barra o de Ulises Bueno ahora, ¿no?
Claro.
Por eso digo...
Antes giraba todo alrededor del club. Organizaciones de eventos...
Siempre, porque durante la mayor parte de su existencia fue el único salón, por lo pronto.
Así que todo se hacía en ese
La salón. Única biblioteca durante mucho tiempo. y así por el estilo el club cumplía una función. No se olviden que el club es mucho más viejo que la municipalidad. No había municipalidad, pero había club. No había cooperativa eléctrica, pero había club. No había centro de jubilados, pero había club. No había bomberos, pero había club. Es decir, ninguna, salvo la institución parroquial, no había otra institución prácticamente en el pueblo durante muchas décadas. Eso implicaba que en torno al club girara todo, ¿no? En realidad, este club no cumple 100 años. Voy a contar una anécdota porque muy poca gente la sabe. Este club no cumple 100 años. En realidad cumple, ponele, 40 años, para decir un número sin ponerme a pensar. ¿Por qué? Porque en Villa Escazón había dos clubes. Yo tengo, he visto, no tengo, pero me han dicho que me lo van a regalar. Un boletín de una fiesta de carnavales organizada por el club Entrenaus de Villa Escazú en 1948, dos años antes que yo naciera. Y ahí ya estaba obviamente el Club Atlético Escazú. Sí. Por lo tanto, había dos clubes en aquella época.
Sí, te estaba por preguntar de eso, después, porque siempre me has contado esa historia.
Después vuelve a haber otros dos clubes de nuevo cuando aparece Juventud Unida, en la época de eclosión del peronismo, en la década del 40. Pero esto del Club Entrenaus era un club de tenis donde está la cancha del fútbol infantil, de la cancha vieja del club. Allí había, que yo me acuerdo muy bien, estaba la cancha de tenis con pinos alrededor, con tejido, mosaico, los arcos para sostener los tableros de cemento. Yo la vi en desuso, pero en buen estado todavía. Había un molino, que era el que proveía de agua al lugar, anterior a la cancha del Club Atlético Escazú. Y había un molino, que es el que tengo yo en mi casa.
¿Al mismo molino?
Sí, porque don Somaler se lo compró al club y lo puso en su casa, que yo todavía lo conservo en muy buen estado. El club Entrenaus cayó en inactividad, digamos. Se desarmó. ¿Qué hicieron? Los fusionaron, le llamaron la fusión con el Club Atlético Escazú, pero en realidad es que el club de tenis le pasó todo lo que tenía el Club Atlético Escazú.
Un pasamano fue.
Sí, le es más, algunas de las bibliotecas que tiene el club no fueron del club, fueron del Club Entrenaus. Hay una más chica con puertas de vidrio que yo me acuerdo muy bien de haberlo visto en la última secretaría del club, que era allí al lado de la casa del pelado friso, digamos, ahí al lado de la verdulería. En ese local, allí fue la última secretaría del club de tenis, al que yo iba acompañando familiares que iban a limpiar para la visita a las instituciones del 8 de diciembre. Y yo era muy chiquito y me acuerdo de haber ido ahí, me he puesto a acomodar copas y servilletitas para agasajar a la gente que fuera. Pero ya no funcionaba. Entonces, más o menos por ahí, hablemos en los años 50 y algo, el club de tenis se fusiona con el Club Atlético Escazú. Pero en realidad es que le regalan todo lo que tenían al Club Atlético Escazú.
Claro.
Muchos años después, como 30, 40 años después, aparece un problema que el Club Atlético Escazú no tenía escrituras de esa parte del inmueble, de la cancha de tenis, y que era preciso. Entonces yo me fui a Córdoba, a la Inspección de Sociedades Jurídicas, y dije que bueno, que quería que se me dieran algún certificado de que el club, y me dice no, la fusión de dos clubes no se hace así,
no.
Se hace con una asamblea de cada uno de los clubes. Y yo le digo, un hombre que había muy muy estricto en la inspección, que sabía mucho, un flaco, le dije por aquel momento, bueno, pero el club de tenis no existe más, No me diga eso porque entonces hay que pasar los bienes al Estado, ¿eh? Me dijo. Porque solamente una asamblea de socios puede resolver la fusión con otra institución.
Y el otro club no tenía socios, ya no estaba.
El otro club no estaba nada. Sí. Estaban algunos dos o tres, que ya no están más, por supuesto, de los integrantes de aquellas comisiones. Entonces, a mí el presidente del club, yo era secretario, que era Rubén Ergo, me dice, mirá, tenemos que hacer algo. Entonces yo me puse y resucité en papeles el club de tenis, que nadie ni se enteró. Me armé una comisión.
Se está enterando ahora entonces.
Se está enterando ahora, total ya pasó demasiado tiempo. Me armé una comisión del club de tenis, presenté el acta de normalización, después me armé una asamblea de socios del club de tenis, siempre con el mínimo necesario, si hacía falta 10 socios, bueno, 10 socios, que puse, algunas de las personas que yo puse en esas listas lo supieron, quizás otras nunca se enteraron. El hecho es que presenté en la inspección de sociedades jurídicas la asamblea donde el club de tenis decide fusionarse con el Club Atlético Ascasubi. Y a su vez tuve que hacer lo mismo con el Club Atlético Ascasubi. Inventar una asamblea donde el Club Atlético Ascasubi resolvía fusionarse con el club de tenis y poner los bienes en común del nuevo club. Aprobado todo eso, bueno, me piden que ahí es cuando hacemos el nuevo estatuto, que aprovechamos a modificar varias cosas. Que yo debo tener todavía una carpeta que debe estar por acá, una copia de carbónica del estatuto. Que me los rechazaron varias veces porque había una cosita mal. Bueno, el hecho es que, aprobada la fusión, me dicen, bueno, ¿cómo se va a llamar el nuevo club? Club Atlético Ascasubi y Biblioteca Popular. No, me dice, si ese es el nombre de una de las instituciones, tiene que poner nombre Unión Atlético Ascasubi, porque dice, se han unido a dos clubes. Y allí tuve que decir, vea, no puede ser, porque todos estamos acostumbrados con este nombre del club. Ya, bueno, me lo aceptaron. Llevo yo el acta de la primera asamblea del nuevo club y le pongo acta, porque hay que presentar el acta después de la asamblea, le pongo acta número, ponele, 325. Cuando llego allá me dice, pero ¿cómo va a tener 325 actos un club que hace 3 meses que se fundó? Así que tuve que volver.
¿Inventar actas?
Y poner acta. Claro, porque ha escrito a máquina, no tenía solución, había que volver a escribir toda la primera página. Le puse acta número 001. Y desde ese momento y hasta que yo me fui del club, se llevaba en el libro de actas un libro azul alto, bien alto, unos 5 centímetros, 6, un libro grande. Se llevaban dos numeraciones. Entonces era acta número 0015. 425, 0016, 426. ¿Para qué? Para tener el número que había que presentar en jurídica y para tener el número histórico del Club Atlético Ascasubi. Después no sé si lo han seguido haciendo, no, eso le perdí el rastro cuando terminó mi responsabilidad. Pero en realidad hubo ese trámite de fusión que en lo legal no se había hecho y se hizo como unos 30, 40 años después, porque claro, el club necesitaba, no sé para qué, las escrituras, y Rubén Argo me dice, mirá, eso está a nombre del club de tenis. Y cuando entramos a averiguar, no había una fusión, nos pedían el acta de fusión, no había acta de fusión. Fusión es unirse, no había un acta donde los dos clubes se unían.
Estaba todo flojo de papeles,
claro, todo flojo de papeles estaba, porque bueno, antes era así. Pero esa es la historia. Y después, ya en la década del 40 y prolongado a los primeros años de la década del 50, aparece el Club Juventud Unida, donde estaban radicales y peronistas, digamos, ¿no? El peronismo tenía el Club Juventud Unida, con el apoyo de algunas personas con disponibilidad económica, que si vos te fijás ahora donde está, creo que todavía está, en la parte del patio, lo que sería ahora del local de los chinos, del negocio de supermercado Vetra, allí hay un escenario.
Sí, está todavía.
Está el escenario. Bueno, ese era el escenario que daba hacia la pista del Club Juventud, que el galpón lo había prestado a Alberto Seiri para usar como salón del Club Juventud. Y la cancha estaba donde hoy están el negocio del Polaco, toda esa manzana, al frente donde teníamos la radio nosotros, allí era la cancha de Juventud.
Así que en un tiempo en el pueblo teníamos un clásico local, sería.
El clásico local.
De fútbol.
Sí, con
clásico.
Con alto condimento político. Por eso esto de los condimentos políticos de Villa Casuel no es nuevo. Es una película que ya vimos,
larga data.
Vimos varias veces, sí.
Muy bien, y ahora está cumpliendo 100 años el club. Miguel, vas a estar esta noche.
Dios quiere, sí, para conducir un acto que esperemos nos salga lo más breve posible, porque, bueno, la gente querrá festejar. Ayer me confirmó el club que sí, que voy a estar. Por lo tanto, veremos cómo se recuerda. Es muy difícil festejar centenarios.
Porque son muchos años, se te puede pasar algo.
Es que se pierde mucho. Vos no podés entrar a nombrar gente porque te quedan, si nombras 100, te quedan 500 afuera.
Seguro.
Además, uno tiene, obviamente, la vivencia contemporánea. Entonces, ¿qué vamos a festejar esta noche? ¿Qué querés, que alguien hable de la década del 30? ¿De la década del 40? No hay quien pueda hablar. ¿No? Serían personas muy mayores. Teníamos algunas, se nos fue uno, que era el que podía tener ¿qué colores tenía Juventud Unida?
Sí, una pregunta que nos están haciendo.
Para mí era celeste y blanco. Para mí era celeste y blanco.
Celeste y blanco. ¿Y el otro
que
equipo?
Que han sido colores de identificación del peronismo. Para mí era celeste y blanco.
¿Y el otro equipo?
El Club Atlético Ascasubi.
Amarillo y negro.
Yo recuerdo haber leído en un libro de actas alguna vez, que entiendo no están más.
Ajá.
No entiendo por qué, pero se han perdido muchos libros de actas. ¿Cómo pueden irse los libros? Pata no tienen. Recuerdo haber leído que se tomaba por colores del club bastones verticales intercalados, negros y blancos. Por eso es a rayas.
Sí.
Los colores, que no es mitad blanca, mitad amarilla, mitad negra. Es a bastones, como fue durante muchísimos años la camiseta del club. Después vinieron algunas más modernas. Después volvieron a recuperar la de los bastones. Y yo no me acuerdo. Cuando leí exacta, no me puedo acordar por qué tomaban esos colores. Son los de Peñarol de Montevideo, y lo tienen varios clubes argentinos que lo tomaron de Peñarol de Montevideo. Pero bueno, yo no te sé decir la razón por la que los fundadores tomaban. Sí, yo alcancé, para los 60 años del club hicimos una cena, y todavía tuvimos en esa cena tres socios fundadores del club. Estaba don Lindor Branca, Ernesto Branca y el doctor Dunayevich, que vino de Córdoba para asistir acá. Y no está ahí porque no fue presidente el doctor Dunayevich, creo. Pero sí es un socio fundador, que es un médico, que estaba acá en ese momento. Que después se fue, se perdió contacto con él. Pero había gente de acá, obviamente de antes, que mantenía contacto con el doctor Dunayevich. Y yo me acuerdo muy bien que él estuvo. Yo decía, 60 años después tenemos tres socios fundadores, ¿no? Que en realidad un poco es, y por eso hicimos la cena, porque teníamos tres socios fundadores para el club. La historia es muy importante, muy interesante, porque la mayor parte de su transcurrir ha sido única institución del pueblo, únicos. ¿Sabés la cantidad de amores que se declararon adentro de ese salón?
Me imagino.
¿Sabés la cantidad de novias que bailaron el vals en su casamiento en ese salón?
¿Sí?
¿Sabés la cantidad de chicas que se emocionaron con su fiestita de 15 en ese salón? Es decir, no ha habido durante muchas décadas acontecimiento social que no transcurriera en el salón del club.
¿Y cómo decís
vos? Por otra parte, el salón original era de columna a columna. Después le ampliaron.
Las columnas que están dentro del salón serían.
Claro, esos dos pedazos, esos dos laterales son una ampliación posterior que le hicieron. Muy, muy vieja también. Yo lo conocí como está ahora. La única diferencia del salón de como está ahora es primero la parte del buffet, que hizo, eso la hicimos al comienzo de la década del 80, presidencia de Alcide Rebuffati, me parece, puedo equivocar, pero creo que presidencia de Alcide Rebuffati, se usó la parte de atrás de la sede para hacer el buffet a los efectos de sacarlo de adentro del salón, porque se usaba al costado del palco. Y otro arreglo que se hizo fue el palco, que era mucho más alto, entonces se lo bajó y se le hizo esa media luna adelante, de columna a columna. Eso yo ya estaba en el 26, me acuerdo.
Yo lo conozco así.
Así, claro, no, sí, yo te estoy hablando del comienzo de los 90. De comienzo de los años 90, fines de los 80, o los 80 todavía, ¿no? Ahí se hizo el escenario, que se le puso ese cerámico adelante, modernizándolo un poco, ¿no? Porque también había abrido, a la hora del cincuentenario del club, un proyecto de poner cortinas metálicas para usar el mismo escenario para el lado de la pista. Y cuando yo entro al club, esas cortinas metálicas estaban guardadas en el galpón de un miembro de la comisión, que se terminaron vendiendo porque ese proyecto se abandonó. Pero ya una comisión directiva había comprado, anterior a mi ingreso al club, porque yo también hay una particularidad ahí, porque yo entro como secretario del club, y entro cuando sale Julio Reciale de presidente y entra Rubén Ergo, que había dos listas, una encabezada por Julio Reciale y la otra por Rubén Ergo. Y de las dos listas que competían, me habían buscado de las dos para secretario.
Así que de tal manera de una u otra forma,
yo era secretario sí o sí. Yo tenía veintipocos años, ¿no? En ese momento. Pero bueno, me acuerdo muy bien, me acuerdo un montón de cosas.
Así es, mucha la historia que tiene el Club Atlético Casu, y como decís vos, Miguel, no es fácil organizar un festejo de 100 años. Y más de todo la comisión, porque la comisión es joven, a lo mejor no conoce tantos años, pero es muy difícil organizar una fiesta de 100 años.
Sí, lo difícil es poner en valor las colaboraciones de las personas. Porque en realidad lo que debería centrarse es en los últimos 50 años, porque en realidad los primeros 50 años ya fueron festejados, ¿no? Ya hubo una gran
fiesta.
Sí, que yo estuve con Horacio Fonseca ahí haciendo algunas cosas como locución. Yo me acuerdo que yo leía las salutaciones que habían llegado al club para los 50 años. Yo tenía 19 años, ya hacía 5 o 6 años que hacía locución, ya estaba en la propaladora con Horacio.
Y ya se hizo una fiesta, una gran fiesta.
¿Sería? Una gran fiesta, era presidente Osvaldo Actis en ese momento. Hubo una gran fiesta no me acuerdo de mucho yo de los cincuentenarios, pero bueno, tengo así algunas cosas, ¿no? Pero, digo, ahí ya se recordaron esos 50 años. Entonces, es imposible resumir en un acto de una hora 100 años.
100 años.
¿No? Porque hay que, ¿dónde metemos las bochas? Y el club tuvo karate.
Claro, los distintos deportes que hubo.
El club tuvo básquet, el club tuvo
Casa y pesca,
el club tuvo
padle.
Es decir, ha habido patín. Ha habido muchísimas actividades que se han ido perdiendo con más o con menos éxito o con más o con menos años. Pero no cabe duda que la historia del pueblo ha transcurrido en el salón del club. En el salón del club asumieron intendentes, en el salón del club se festejaron los grandes acontecimientos de tantas familias de Villa Casubi. Por eso digo, sin duda, está ligado. Esto sin entrar en lo obvio, que es las alegrías deportivas, por ejemplo, ¿no? Que eso está más presente en la gente. Yo me acuerdo el primer campeonato que gana el club, que yo me acuerdo, de fútbol, es en 1962. Que el club sale campeón de una liga independiente que integraba con Confoter, las Isletillas, las Peñas, una serie de pequeñas localidades, que precisamente después de eso se afilia a la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol y entra el club a la liga, se mantiene estable hasta los años 80. Allí hay un par de años que se desafilia el club porque era imposible sostener, y después, ya siendo yo presidente del club, volvemos a la actividad futbolística en el 83, por ahí, 83, 84, y de ahí en más no se cortó nunca la actividad del fútbol. Y todo eso tuvo grandes pioneros, tuvo personas que hicieron mucho por el club y por el fútbol. Hubo personas que fueron decisivas, claves, para el sostenimiento del fútbol en el club, porque jugaban, ponían plata, llevaban jugadores en el tiempo que los jugadores iban todos atrás en una camioneta. Era una realidad distinta, con un altruismo distinto. Antes entraba a las instituciones para laburar, pero para laburar físicamente.
Sí, laburar. Laburar en serio, sí, sí.
Laburar en serio, horas y horas.
Sí, sí.
Ir con ropa de trabajo. Desde trabajos de albañilería hasta arar la cancha y volverla a sembrar. Eso se hacía todo mucho a pulmón, con mucha colaboración, mucha gente que colaboraba. Y en esto hay distintas etapas. Después viene la etapa del festival, que esa ya es más conocida, bueno, conocida por mí por lo menos, cómo nace el festival y todo eso, pero bueno, no sé de qué les puede interesar que yo cuente de lo que yo sé.
No, la verdad que es lindo saber todo esto, todo lo que ha sido la historia del club. Yo sé que vos la conocés bien porque me has contado muchísimas historias sobre el tenis, sobre la cancha de fútbol que estaba al frente de la Radio Vieja, donde estaban las dos instituciones, y es lindo saber que toda la gente se entera del pueblo que está escuchando Radio Capilla, que pasan estos 100 años del Club Atlético Casubi. Esta noche entonces están todos invitados, vamos a ver si con la radio podemos ir a sacar algo en vivo, a grabar algo para pasar mañana. Así que Miguel, muchas gracias.
Bueno, una recomendación, vayan a las 9.
A las 9 es el acto, ¿no?
Porque a las 9 es el acto y después la cena, que va a ser visto que es en el Salón del Club, ¿no?
En el Salón del Club. Pasó del Polideportivo al Salón del Club.
Bueno, pero más allá de la cena, de los festejos, más allá de lo formal, yo le pido a la gente que hoy, porque bueno, las cosas vinieron así, podrían haber venido de otra manera, pero lo importante no es ni la cena, ni siquiera el acto, ni los homenajes. Lo importante es el sentimiento de cada uno, ¿no? Y el amarillo y negro está en el corazón de la gente. Y yo sé que hay mucha gente que por una cuestión económica esta noche no va a poder estar. En todo caso, no se sientan mal. Los que se pueden sentir mal son los que justamente vamos a estar, porque no están los que deberían estar. Lo importante es esa satisfacción que da el altruismo. Eso de haber trabajado para el pueblo, de haber trabajado para la institución. Miles de niños y de jóvenes fueron felices gracias al Club Atlético Ascasubi. Practicaron su deporte, bailaron su música, desde la ranchera hasta el rock o la cumbia o el reggaetón, qué sé yo. Todo eso pasó en el club y tuvo como protagonista a la gente, porque el club no es el salón, ni la cancha, ni la biblioteca, ni la esquina que compramos también en la década del 80. El club es la gente. Ni siquiera el club son los socios, ni siquiera son los directivos. El club es la gente. Las instituciones no son nada si no están llenas de gente, porque lo único trascendente es aportar a la felicidad y al servicio de la gente. Un club puede vivir sin socios, pero no puede vivir sin gente, que es distinto. Cuando se habla de instituciones como el club, se está hablando de la esencia de la vida social de una comunidad. Y allí nadie queda fuera. Por eso los festejos y los homenajes y los recuerdos dejan miles de personas afuera. Pero la historia no. Las satisfacciones personales no. Yo sé que mucha gente mayor o no tanto ahora está recordando a otros. Si yo me pongo a tirar nombre, en un ratito te tiro 100.
Tranquilamente.
De personas que hicieron mucho por el club. Pero no lo hago porque estoy seguro que me estoy olvidando de 200 más. Y si me acordara de las 200 más y te nombro 300, sí. Me están faltando 300 más que no conozco, que no supe. Porque yo conozco la historia de los últimos 50 años, no más. Puedo tener algún dato referencial así de lo anterior. Por eso digo, siéntanse de fiesta hoy. Más allá de los festejos que se hagan y que se pueda o no concurrir. Porque el club somos nosotros. No hay un centro de jubilados si no hay jubilados. No hay una municipalidad si no hay un pueblo. No hay una cooperativa de luz si nadie pone electricidad. Y no hay un club si no hay gente. Por lo tanto, si el club ha sobrevivido 50 años primero y tuvo un festejo, 50 más y tiene otro festejo y perdura y se mantiene, es porque lo esencial ha sido la gente. Desde distintos roles, el que alguna vez abrió la puerta del salón para entrar a algo, aunque sea una velada escolar, bueno, es parte de esta historia. Porque si no, no tendría razón de ser. Lo peor que le puede pasar a una institución social y deportiva es no tener gente. Mientras haya quienes abran la puerta del salón, mientras haya quienes entren a patear a la cancha de fútbol, aún con zapatos de charol, como hacíamos los chicos antes, habrá club para rato, ¿no? El día que la gente abandone estas cosas, pues terminaremos poniendo cereal adentro del salón y loteando la cancha. Pero mientras tanto, mientras el deporte siga siendo esencial para los niños y los jóvenes, mientras la felicidad nos convoque a una fiestita familiar, el club va a seguir teniendo razón de ser y en ese sentido todos estamos comprometidos.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haberte llegado a la radio a comentarnos todo esto, porque nosotros estuvimos buscando un poco de información. Sabemos que José María Reciale ha hecho un poco de historia del club, pero bueno, yo sabía todo lo que conoces del club y quería tenerte acá en este día de los 100 años del club para que nos comentaras un poco todo esto.
Tengo entendido que Juan Manuel a las 19 va a estar con este
va a
tema,
haber un,
¿no?
Sí, Juan Manuel me dijo que va a hacer esta noche un programa especial a partir de la hora 19 con un poco, hablando también sobre todo esto, la historia del Club Atlético Escazúi y sus 100 años.
Que seguramente ustedes pasarán parte de ese programa mañana.
Seguramente.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos.
Una pregunta final, ¿esta nota es paga o va a gratariola?
Y nos arreglamos precio.
Nos arreglamos caché.
Bueno, hable con el señor Moyano que anda en ese tema.
Ah, perfecto.
El tema plata.
Allá voy.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.